COPE. Saludos de César Lumbreras, luego en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros que tenemos mucho que contar todavía hasta las 10 de la mañana. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, pues también nuestro agradecimiento. En Madrid, cielos cubiertos, 14 grados de temperatura cuando entrábamos en el estudio. E insisto, quédense con nosotros, que ahora llega el pregón con el siguiente titular. El sanchismo se hace fuerte en La Rocera, Ebro, y Hernández Callejas traga.
Ya llegó como cada mañana el pregonero hoy. Por las calles.
El sanchismo sigue en su proceso de asalto a las empresas privadas. Esta semana hemos sabido que una reconocida sanchista, como es Meritxell Batet, que fue ministra de Política Territorial y presidenta del Congreso de los Diputados hasta hace 2 años, ha entrado en el Consejo de Administración de la empresa Ebro, presidida por Antonio Hernández Callejas. Ebro se dedica a la pasta y sobre todo al arroz. Esta empresa es propietaria de marcas tan conocidas como Arroz Sol, La Fallera, Brillante o La Cigala, y suele estar de actualidad un mes sí y otro también por las quejas de los cultivadores de arroz de casi toda España debido a los bajos precios que paga por este producto y a las importaciones masivas que realiza. La última vez que se denunció un hecho de estas características fue justamente hace mes y medio por parte de la Unión Llauradora de la Comunidad Valenciana. Pues bien, ahora esta semana, Ebro, presidida por el citado Antonio Hernández Callejas, ha anunciado que el Consejo de Administración ha acordado por unanimidad el nombramiento de doña Meritxell Batet como consejera independiente. También será miembro de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Auditoría, Control y Sostenibilidad, lo que se traducirá en que entrará más dinero en su bolsillo. No es la única figura vinculada al sanchismo o al socialismo en Ebro, porque también forma parte de su consejo de administración doña Belén Barreiro, que fue en su día estrecha colaboradora de Rodríguez Zapatero, tanto en la Moncloa como al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas, el famoso CIS. Ojalá la incorporación de la sanchista Batet al Consejo de Ebro sirviese para que Hernández Callejas y su equipo terminasen pagando más dinero a los cultivadores españoles de arroz por su producto. Pero mucho me temo que no será así. Por cierto, que Hernández Callejas no solo anda en buenas relaciones con el sanchismo, como se puede comprobar por este nombramiento, sino que tiene una magnífica sintonía con el PP andaluz de Juanma Monero Bonilla, al que logró colocar una finca llamada Beta La Palma, propiedad de su grupo familiar, situada en la marisma sevillana y en el entorno de Doñana, por una millonada. Vamos, es lo que se dice tener puesta una vela a Dios y otra al diablo, o viceversa. Ya saben los cultivadores de arroz lo que se está guisando en Ebro, en sus marcas y en las importaciones que hace Hernández Callejas de arroz procedente de otros países. Él siempre tiene motivos para brindar. Ahora la sanchista Meritxell Batet también.
Camarero Champagne.
Con Luis Aguilé de fondo repasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora. Tiempo muy variable, seguiremos con chubascos, tormentas y altibajos de temperatura, de momento sin imponerse el calor, seguimos con el agua.
comienzos de esta semana aumentaba un 0,9% y llegaba al 76,4% de su capacidad total.
La Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha aprobado esta semana la mayor dotación de riego para la agricultura desde el año 2017, gracias a las intensas lluvias registradas en marzo y abril.
La comercialización de aceite de oliva español mantiene un buen ritmo en la presente campaña. En los primeros seis meses de la misma se han vendido cerca de 730.000 toneladas, un 27% más que en la campaña anterior.
La Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de La Rioja ha ampliado hasta el próximo lunes 5 de mayo el periodo de solicitud de las ayudas por vendimia en verde y por reestructuración y reconversión del viñedo.
El Ministerio de Agricultura ha publicado el listado de productores de arroz de la Albufera Valenciana que recibirán ayudas por no poder sembrar en esta campaña debido a la acumulación de lodos en sus tierras como consecuencia de la dana.
En los mercados de futuros, comparativa semanal, el trigo ha subido en Chicago vencimiento julio, en París ha repetido vencimiento septiembre, el maíz ha bajado, la harina de soja también ha bajado.
En el mercado nacional, los precios de los cereales, se han movido entre descensos y repeticiones esta semana, según las lonjas.
Los operadores hablan de bajadas en cebada y en trigo de entre 2 y 4 euros y las lluvias tiran a la baja de los precios en origen del aceite de oliva. En el mercado de las almendras han predominado las subidas en las cotizaciones. Estamos en Agropopular, primer programa de este mes de mayo.
Mayo, 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 bienvenido sea para trigo.
Pregunta de hoy, ¿cómo se llama la energía renovable producida por el viento? ¿Cómo se llama la energía renovable producida por el viento? ¿Qué están en juego? Tres agrotransistores de última generación que se han convertido en uno de los productos más codiciados y cotizados esta semana debido al apagón. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestra página en internet agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Lucía.
Para participar a través de Facebook tienen que abonarse entrando en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. En la red X nuestro usuario es @agropopular. Para escribir algún comentario y participar por esta vía tienen que pulsar en seguir e incluir el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular agrotransistor, un hashtag con el que ya somos trending topic, la primera tendencia de España. También tenemos Instagram, nuestro usuario es agropopular. No se puede participar, pero pueden ver fotos y vídeos que vamos subiendo.
Pues, ¿qué han dicho los oyentes?
Pues a través del correo electrónico, María de los Ángeles Frías nos desea un buen fin de semana desde Albacete. Dice que lo peor del apagón fue no poder comunicarse con su familia, porque es mayor y vive sola. Víctor Segarra no es ganadero ni agricultor, pero dice que hace que quiera escucharte todos los sábados sin más. Mientras Miguel Ángel Escudero comenta que tras las tormentas luce el sol en Zaragoza y Álvaro Redondo saluda desde Valladolid con buena temperatura. Allí ha llovido y el cielo sigue cubierto. A través de Facebook, Javier del Pozo está en Valladolid con lluvias que hacen tener el parado todos los sistemas de riego, algo que supone un ahorro energético, garantiza la cosecha del cereal, aunque dice que se está encamando o tumbando debido al exceso de humedad y vientos. María Ángeles Pérez nos da los buenos días desde Almería, Carlos Cortés participa desde Salamanca, donde está nublado y fresco, y Hermenegildo Elvira comenta que en Campo de Criptana la mañana está nublada.
Nos vamos a Murcia, allí está nuestra compañera en COPE, Paula Pascual de Riquelme. Paula, buenos días.
Buenos días, don César. Los oyentes en Twitter hablan mucho de la radio. Francisco nos escribe desde Don Benito. Dice que el lunes estaba perdido porque no tenía radio y es lo que más echo de menos. José nos dice, si nuestros abuelos, que muchos de ellos han vivido en casa sin electricidad, vieran que perdemos la cabeza sin luz, nos pegarían unos buenos capones. Juan está en Albacete. Nos cuenta que amanece con mucha niebla después de que lloviera 20 litros ayer. En Tudela de Duero están teniendo unos días muy lluviosos que dificultan la recogida del espárrago. Nos cuenta Olga, los guisantes evitando el riego y los ajos consiguiendo una humedad excelente para su crecimiento. Elena nos escribe desde Calatayud, tienen 11 grados y niebla, asegura que las renovables son imprescindibles para nuestro país. Y en Gijón tienen una temperatura muy agradable, dice Miguel, da gracias a la radio por mantenernos informados el día del apagón y manda un saludo a todo el equipo.
Paula, ¿qué hace tu perrita guía Lali? ¿Está ahí a tus pies?
Está aquí a mis pies, sí, está aquí jugando con un peluche y aquí a mis pies muy atenta a todo lo que pasa a nuestro alrededor.
Gracias, Paula. Luego te pregunto por el tiempo en Murcia. Un beso, hasta luego.
Un beso, hasta ahora.
Un consejo.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Tiempo para el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo.
José Miguel Viñas, ¿qué nos espera para el fin de semana?
Vamos a comenzar hoy sábado. La actividad tormentosa hoy no va a ser tan generalizada en la península como la que tuvimos ayer viernes. Los chubascos, eso sí, se localizarán sobre todo por el oeste peninsular, con previsión de tormentas que podrán ser localmente fuertes en Galicia, en el occidente de Asturias y por Extremadura. También tendremos algunos chubascos ahora por la mañana, preferentemente por algunas zonas de Baleares, sobre todo Menorca y puntos del este de Mallorca. De hecho, allí en el archipiélago hay un destacado episodio de calima, por lo tanto, cualquier lluvia que caiga irá acompañada de barro. También algún chubasco por los Pirineos por la tarde y en el interior del sureste peninsular. Las temperaturas hoy algo más altas. Los vientos fuertes de componente oeste y sur, únicamente por el extremo occidental peninsular. Mañana domingo, los chubascos y las tormentas se extenderán por más zonas de la península. Serán más abundantes e intensas por la tarde. Afectarán a amplias zonas del norte y del oeste peninsular. El ambiente mañana se notará que será más fresco y las temperaturas máximas, por lo tanto, bajarán de manera generalizada, dominando de nuevo los vientos del oeste.
¿De lunes a miércoles qué va a pasar?
Bien, pues el lunes será un día más frío y ventoso en el norte peninsular. Seguirá la inestabilidad atmosférica bastante generalizada, por lo tanto, nubosidad abundante, precipitaciones extendiéndose desde el norte al interior peninsular. Descargarán chubascos localmente fuertes con tormentas por Cataluña y por zonas de montaña de la zona centro. El martes las precipitaciones quedarán ya más restringidas al área cantábrica, el nordeste y Baleares, con algunas nevadas en las montañas. Ambiente, por lo tanto, frío en esas zonas. Chubascos también en Canarias y apertura de claros en el resto de España, con temperaturas más bajas, con la excepción de Extremadura y Andalucía. Y finalmente, el miércoles dominarán las altas presiones, con presencia de algunas nubes en los cielos peninsulares, chubascos ya débiles y dispersos por zonas de montaña del norte y del este de la península, y temperaturas esa jornada en aumento.
¿Del jueves al domingo?
Bueno, pues la estabilidad atmosférica va a ser transitoria, eso es lo que nos apuntan los modelos. El jueves irá aumentando de nuevo la nubosidad progresivamente según vaya avanzando esa jornada y se producirán chubascos tormentosos por la tarde en la franja central peninsular que se extenderán hacia el nordeste a últimas horas, bajando las temperaturas. De momento no llega el calor, salvo zonas del interior del extremo sur peninsular, sin que vaya a ser un calor demasiado intenso. El viernes se producirá un gran contraste entre el tiempo del norte y del sur de la península. Los chubascos vespertinos se irán extendiendo por la mitad norte peninsular. Por Baleares se mantendrá poco nuboso despejado en el sur y el próximo fin de semana una borrasca atlántica se irá acercando a Canarias. Allí el sábado dejará chubascos y tanto ese día como el domingo 11 de mayo se repetirán esos chubascos por algunas zonas peninsulares, César.
¿Y en Sevilla qué puede suceder? ¿Que viene la feria?
Bueno, pues de momento no es el sitio de España donde vamos a tener más chubascos, aunque atentos porque sí que esa situación que he comentado para los primeros días podría afectar allí también.
Muchas gracias.
Ya huele la feria, que olé, ya huele la feria. Ya huele la feria, semilla primavera, que olé, ya huele la feria. Semilla primavera, que olé, ya huele la feria.
La reserva hídrica ha seguido al alza.
Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica, a comienzos de esta semana se encontraba al 76,4% de su capacidad total, que son 488 hectómetros cúbicos más que en la semana anterior. La cuenca del Segura ha subido un punto porcentual y se sitúa al 29,5% de su capacidad, pero sigue siendo la más precaria.
El Ministerio para la Transición Ecológica presentó esta semana las propuestas para la actualización técnica de la regla de explotación del trasvase del Tajo Segura, necesaria para dar cumplimiento a los caudales previstos en el plan hidrológico del Tajo. Las nuevas reglas proponen reducir progresivamente los trasvases hasta en un 40% de cara al año 2027. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha apoyado las nuevas reglas de explotación. La región de Murcia se plantea recurrir a la vía judicial. Y en el Sindicato Central de Regantes, ¿qué es lo que van a hacer? Don Lucas Jiménez es su presidente. Muy buenos días, don Lucas.
Buenos días. Pues lo primero, vamos a reunirnos con todas las administraciones autonómicas, en donde hay, por cierto, mucha indignación. Y también vamos a recurrir a vía judicial y, desde luego, todo el sector es unánime en esto. Es decir, no vamos a aceptar el futuro que nos quiere deparar el gobierno para 2027.
Y primero entonces análisis y luego a ver qué es lo que pasa.
Sí, porque lo que ha molestado aquí en el Levante, y mucho, es que dos cosas, fundamentalmente. En el momento en el que sacan las reglas salen cuando todo el país está inundado, cuando hay 42.000 hectómetros cúbicos almacenados en España y solamente 330 en la cuenca del Segura. Y desde luego, cuando llegamos al máximo nivel desde 2014, que se aprobaron este nuevo sistema de reglas, llegamos al máximo nivel de trasvase, entonces se aprueban las reglas, evidentemente para contentar el enfado que tenía García Page. Llevan dos años sin sacar las reglas. Dos años que tenían la obligación de sacar las reglas, las sacan en este momento. Pero lo segundo que ha molestado, y muchísimo, y preocupa muchísimo, es que el remedio que ha dado tradicionalmente este gobierno para el Levante, que es la desalación, no cuenta con presupuestos para hacerla. Quiere que la paguemos los agricultores. Esto lleva al 50% del regadío de la cuenca del Segura al colapso. Y esto no hay economía regional que lo soporte. Y esto, desde luego, supongo que le reportará tranquilidad en Castilla-La Mancha al líder de Castilla-La Mancha, pero desde luego a estas regiones no le va a traer paz social, seguro, seguro que no.
Don Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo Segura, gracias por estar en Agropopular. Muy buenos días.
Gracias a ustedes.
9:16, 8:16 en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular.
Ahora sí, a la última.
Eso es, Luis, estás a la última y no es porque sepas cuál es el color de la temporada, ¿no?
Pues no, es porque he digitalizado mi negocio agro al anticipar la PAC con 2.500 euros con el Santander y me he llevado la suscripción al cuaderno de campo digital que este año además incorpora teledetección satelital.
Anticípala tú también con la ayuda de nuestros especialistas que te acompañarán en todo el proceso. Santander, es el momento. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Hablamos ahora de fiscalidad.
Ayúdenme porque estoy prisionero de Hacienda.
En el BOE del pasado miércoles 30 de abril se publicó la orden de módulos con reducciones en el rendimiento neto para las actividades agrarias y para las zonas afectadas por circunstancias excepcionales. En 2024, Juan José Álvarez es el experto en temas fiscales de Asaja. Juanjo, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
¿Qué incluye la orden de módulos, que por cierto sale, como es habitual, un mes tarde, un mes después de que se comience el periodo para hacer la declaración, ¿no?
Sí, efectivamente, ha salido tarde y de forma insuficiente. El año pasado salieron dos semanas antes. Cada vez vamos retrasando más el periodo de aparición de esta orden de reducción. Lo más destacable, pues, es la reducción del módulo del ovino y caprino de leche y de carne. El de leche ha bajado de 0,26 a 0,18 y el de carne de 0,13 a 0,09. Es lo más destacable porque el resto que hay, ha habido zonas en las que sí se han reducido los módulos, cultivos y producciones que también, pero a todas luces es insuficiente. Es inconcebible que en el tema, por ejemplo, de la Dana, en la Comunidad Valenciana, no hayan aplicado el módulo cero. Han aplicado efectivamente una reducción del 25% del rendimiento neto que ya estaba anunciada hace unos meses. El gobierno sigue revendiendo logros fiscales que lleva ya publicados hace tiempo. El tema de la Dana, la reducción del 25%, el tema de la exención de los ecoregímenes de la PAC en el IRPF, que eso ya estaba desde hace ya un año y medio. El tema de la reducción de la factura del gasóleo, que sigue, del 35%, que es una gran medida, y del 15% en los fertilizantes, que ya apareció hace dos años. Es decir, el gobierno se está quedando sin ideas. Es lo que llamo yo esta semana un apagón de ideas por parte de la administración, tanto del Ministerio de Agricultura como del Ministerio de Hacienda, que no conoce la realidad del sector. Y luego ha habido zonas, como os he dicho, el caso de Valencia, que tenía que haberse aplicado el módulo cero, y luego pues otras zonas, en el caso de Soria, falta la incorporación del girasol. En el caso de León, falta el tema del maíz, del vacuno de carne, de las alubias, de la uva tinta. En Sevilla, la ganadería extensiva. En Almería, las hortícolas de secano. En Córdoba, el olivar, el cereal, los cítricos, la ganadería. Por lo tanto, tienen que ocuparse un poquito más del sector.
Trabajarlo un poquito
más.
El secretario, que es el que se ocupa de
eso. Claro, es su secretario y su equipo tienen que ver la realidad de lo que pasa. Nosotros desde Asaja les enviamos a principio de año todas las inclemencias que ha habido en la campaña anterior, junto con los informes de las comunidades autónomas. A veces se hace caso y a veces no. En este caso, en este año, Lo que ha ocurrido es que ha salido tarde y faltan muchas producciones. De verdad, ¿es positivo que haya reducciones de módulos? Por supuesto, pero falta mucho y deja mucho de desear.
Algunas otras reacciones, la Asociación Valenciana de Agricultores y la Unión Llauradora de la Comunidad Valenciana esperaban una mayor reducción fiscal, teniendo en cuenta que ha sido el peor año para la agricultura valenciana, no solo por la dana, sino también por la sequía, Eugenia.
Además, al igual que ha sucedido otros años, estas organizaciones denuncian diferencias arbitrarias entre términos municipales, a pesar de padecer las mismas adversidades. En Andalucía, la COAG ha reclamado una reducción general del 15%, como en el ejercicio 2023, en lugar del 5%. Asaja Sevilla constata que, aunque la orden contempla los daños y las pérdidas sufridas por los productores de arroz, algodón, olivar y girasol, los reduce a unos pocos términos municipales y deja directamente fuera a todo el sector del vacuno, cuya cabaña se ha reducido notablemente debido a diversas enfermedades. Y Asaja León ha pedido reducciones para uva tinta, alubias, cereales de invierno y maíz, entre otras.
Juanjo, ¿se te ha quedado algo en el micrófono?
No, solamente que esté la gente pendiente en estos días de estas reducciones para que aquellos que han hecho la declaración de la renta tendrán que rehacerla y los que no lo han hecho, pues que estén pendientes a estas reducciones.
Juan José Álvarez, experto en temas fiscales de Asaja, gracias por haber arrojado un poco de luz a estos temas siempre tan complicados de fiscalidad. Vamos con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Y con Paco de Lucía de fondo hablamos del proyecto Agroforest, que tiene como objetivo la lucha contra los incendios forestales y que está llevando a cabo una metodología innovadora para el análisis de la biodiversidad a través del uso de drones. El proyecto se está desarrollando en 5 provincias: León, Burgos, Zamora, Segovia y Cáceres, en las que se emplean drones para recoger datos de alta resolución que facilitan la evaluación de la diversidad de especies, la riqueza funcional y la diversidad estructural de las comunidades vegetales a partir de índices similares a los que se obtienen mediante inventarios de campo tradicionales.
Los resultados señalan que las parcelas de referencia presentan una mayor diversidad de especies y mayor diversidad funcional respecto a las parcelas degradadas. Esto significa que los ecosistemas con alta diversidad son más resilientes al cambio climático, reducen el riesgo de plagas y son más eficientes a la hora de proporcionar servicios ecosistémicos como la fertilidad del suelo y la polinización. El proyecto pretende recuperar terrenos improductivos, restaurar ecosistemas vulnerables, reducir el riesgo de incendios, fomentar la biodiversidad e impulsar el empleo en las zonas rurales. Agroforest cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y trabaja de la mano de la Universidad de León, el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario y la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León.
Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Llega el momento de la primera parte del comentario de mercados, pero antes...
Transforma el futuro desde el presente con la gama Impact Zero, el primer fertilizante del mundo que reduce la huella de carbono de tu cultivo tanto en su producción como aplicación. Impact Zero, máxima eficiencia con el mínimo impacto medioambiental. Impact Zero de Fertiberia, la propuesta de nutrición vegetal que tu cultivo necesita, que el planeta necesita.
Pues vamos ya con los cereales. En el mercado interior, pues ha habido bajadas de precios según las lonjas y también algunas repeticiones. En Salamanca la cebada 201 euros, bajada de 4 euros. En la lonja del Ebro, pues repitieron todos los precios. ¿Y qué ha pasado en el mercado real? Saludo a Iván Álvarez de Asegrain. Muy buenos días, Iván.
Buenos días, César, y buenos días a tus oyentes de Asegrain.
¿Qué ha pasado?
Mira, pues en el mercado nacional la semana termina con muy poca demanda por parte de los compradores y unido a las buenas perspectivas de producción de la nueva cosecha, deja un mercado con más oferta que demanda, lo que supone que una bajada de nuevo de los precios una semana más. En el caso de la cebada y el trigo, en comparativa semanal, la bajada ha sido entre 2 y 4 euros y en el caso de maíz la bajada ha sido entre 1 y 2 euros de viernes a viernes.
En los puertos...
Bueno, pues al igual que en el mercado nacional, muy pocas operaciones y para el trigo y el maíz bajada entre 2 y 3 euros.
¿En los mercados de futuros en comparativa semanal?
Bueno, pues en el caso del trigo en Chicago para el vencimiento julio ha subido un 2% y en París para el vencimiento septiembre ha repetido. El maíz en Chicago para el vencimiento julio ha bajado un 2% y en París ha bajado 4 euros. Y la harina de soja en Chicago también para el vencimiento julio ha bajado el 1%.
Pues muchas gracias, Iván. Buena semana.
Buen fin de semana a todos.
El maíz grano seco en la lonja del Ebro, repetición de precios 233 euros. Y pasamos a otros productos, como es el caso de los cítricos. Pocos cambios, Mariluz Álava.
Predominio de las repeticiones en los precios de las naranjas en la lonja de Valencia, cotizando entre 37 céntimos de euro por kilo de la Valencia Latte y 45 céntimos de media de la Barberina. La lonja de Córdoba destaca la poca actividad registrada en el mercado y repeticiones en los precios. Y el limón Bernat también repite entre 50 y 65 céntimos, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
En aceite de oliva han predominado las bajadas de los precios en origen. Según fuentes de Oloestepa, en el aceite de oliva virgen extra se cerraron operaciones a partir de 4.150 euros por tonelada y en lampante base un grado en torno a los 3.000 euros, lo que supone una bajada de 50 euros en la comparativa semanal. En ambas calidades, solo el virgen repitió en torno a 3.600 euros. También en el sistema Pool Red de la Fundación del Olivar predominaron los descensos, salvo en el extra, los precios subieron ligeramente hasta los 3.796 euros. Y en frutos secos, predominio de las alzas en los precios de la almendra. Mercamurcia notó subidas de entre 4 y 6 céntimos en todas las almendras, quedando las cotizaciones entre 5,07 euros de la comuna y 5,96 euros por kilogramo de la Marcona. En la lonja de Reus subidas de entre 5 y 10 céntimos y en la del Ebro de entre 15 y 20 céntimos para la almendra. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumberas.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se nota, se nota. Si vengo del gimnasio, se nota. Si cambio de color, se nota. Si me cuido, se nota. Si uso el Ifexir, se nota. ¿Y qué? Si quiero que se note, se nota. Y cuando quiero que se note, el Ifexir, el tratamiento corporal, que se nota. Se nota.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. ¡Qué canga, qué precio, me rento un montón! ¡Agárralo, agárralo!
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al, son las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con la banana!
A solo 0,99 el kilo, un 33% menos. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Estoy construyendo mi camino para ser el mejor jugador de la historia. Es mi sueño, pero una de las claves para mí es el disfrutar.
Carlos tiene que elegir quién quiere ser.
Quiero decidir yo y si me equivoco, me quiero equivocar yo.
Carlos Alcaraz, A mi manera, una serie de deportes de Netflix. Ya disponible solo en Netflix.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
9:30, 8:30 en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. El trimestre que falta hasta la pausa de las vacaciones estará marcado en Bruselas en lo que respecta al sector agrario por 3 grandes asuntos: el presupuesto comunitario para el periodo 2028-34, la futura PAC y los aranceles de Estados Unidos.
Alois Reiner, carnicero de formación, será el próximo ministro de Agricultura de Alemania. Tendrá que afrontar, entre otras cosas, el impacto de la sequía que padece el país, la peor desde 1931.
El Boletín Oficial de Asturias publicó el lunes el Programa Anual de Actuaciones de Control del Lobo 2025-26, que autoriza la caza de 53 ejemplares hasta el 31 de marzo del año que viene. En Galicia se publicó el periodo hábil general para ejercer la actividad cinegética en la región.
Los distintos colectivos de veterinarios mantienen su calendario de movilizaciones. La próxima será una concentración ante el Congreso de los Diputados el próximo miércoles 7 de mayo.
La empresa ucraniana MHP ha anunciado la adquisición del 91,77% del capital social de Uvesa, una de las principales compañías de producción avícola, porcina y de piensos de España, que crearon hace ya mucho tiempo un grupo de veterinarios.
El Gobierno autorizó el miércoles la distribución entre las comunidades autónomas de 5 créditos destinados a la financiación de diversas líneas de actuación en el ámbito agrícola y ganadero por un importe total de 30,2 millones de euros.
En el mercado del porcino de capa blanca, tercera semana sin cambios en los precios de los animales cebados, los lechones han vuelto a bajar por la falta de demanda.
Las canales de vacuno han anotado repeticiones en el caso de los machos y subidas en las hembras. Por su parte, los precios de los corderos han repuntado por el empuje de las ventas al exterior.
Bajadas generalizadas en los precios de los huevos por la caída de la demanda, principalmente la exterior. En el caso del pollo, vuelven las subidas ante la corta oferta de animales en granja y faltos de peso. En el mercado de los conejos, repeticiones. Y la radio, el medio titular, la radio se ha convertido esta semana en el medio de comunicación clave durante el apagón, especialmente por los transistores. Estamos en mayo, ponme un paso doble que se llama Cruz de Mayo. Concurso de hoy: ¿cómo se llama la energía renovable producida por el viento? ¿Cómo se llama la energía renovable producida por el viento? ¿Qué está en juego? Pues 3 agrotransistores de última generación para que, en caso de apagón, ojalá no se produzca, puedan escuchar la radio, un medio que es de comunicación que siempre está ahí. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestra página en internet, agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Lucía.
Pues para participar a través de Facebook tienen que abonarse entrando en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. En la red X nuestro usuario es agropopular, y para escribir algún comentario y participar por esta vía tienen que pulsar en seguir e incluir el hashtag o etiqueta, que hoy es agropopular agrotransistor. También tenemos Instagram, nuestro usuario es agropopular, no se puede participar, pero pueden ver las fotos y los vídeos que vamos subiendo.
¿Qué han dicho los oyentes y por qué vía?
A través del correo electrónico, Lidia Raquel Fernández escribe desde Valladolid, donde el cielo está nublado, pero la temperatura es muy agradable. Nos da las gracias por el programa, no se lo pierde ningún sábado, y dice: muchas gracias por la misión que cumplió la radio el día del apagón. Fue el mejor medio de comunicación. María Vicenta Pérez nos escribe desde Alboraya, en Valencia, cuna de la horchata. En la playa tienen 20 grados y el mar está muy tranquilo. Además, el ambiente anaranjado por esa calima de la que ha hablado antes José Miguel. Miguel. Y en Tarazona, Zaragoza, hoy están con sol y ayer tuvieron supertormenta con algo de granizo. Nos lo cuenta Alfredo Cipriana. A través de Facebook, Miguel Ángel Jaramillo responde desde Albacete, donde de momento el cielo está nublado, con niebla, 10 grados y mucha humedad. Nos desea un buen fin de semana. Abel Ayala participa desde Lorca, Trini Andrés en Almería, allí hace mucho sol, pero esta noche ha tronado mucho y ha habido tormenta. Y Fernando Domingo nos da los buenos días desde Turégano, en Segovia.
Y nos vamos, volvemos a Murcia. Paula Pascual de Riquelme, compañera en COPE Murcia, buenos días.
Buenos días, don César. Muchos comentarios en la red X sobre la radio el día del apagón y también sobre los agrotransistores. Chris nos dice, nunca un regalo ha sido tan bien revalorado. Todos los días me acompaña, pero el lunes me salvó. Como ha dicho Fernando de Aro, Agropopular es el mejor programa de radio. Y termina diciendo, eternamente agradecida. Raquel nos escribe desde La Mancha Toledana, con 14 grados y todo en calma. Dice que allí no ha llovido, aunque ayer se puso muy negro. En Gijón, después de una tarde lluviosa, hoy luce el sol, nos cuenta María. Manda un abrazo a todos los agrotuiteros y a todo el equipo. Pedro, desde Hoyo de Manzanares, en Madrid, dice que el cielo está abierto y tienen buena temperatura. Y en Cambril Ángel nos cuenta que ha amanecido con un gran día, temperaturas suaves, perfecto para un paseíto mañanero. Y también manda un abrazo a todo el equipo.
¿Y qué tiempo hace el Murcia hoy?
Pues tenemos 18 grados, aunque la sensación térmica es de un poquito más calor, y pues tenemos sol y nubes. Parece que hoy las máximas van a estar en torno a los 27, 28 grados.
Pues Paula Pascual de Riquelme, besos para ti y caricias para Lali, tu perrita guía.
Un saludo, César, un beso, gracias.
Nos vamos a la Roda. Saludo a Juan Ramón Amores, paciente de la y alcalde de La Roda. Juanra, muy buenos días.
Hola, buenos días, amigo.
Te pregunté que cómo habías pasado ese día, el día del apagón, y me cuentas lo siguiente: fue un día muy complicado. Estoy haciendo un máster en eventos históricos, me pasé hasta las 00:30, es decir, hasta las 12:30 de la madrugada en el ayuntamiento como director de la emergencia. Y luego cambiar de tema, ayer inauguramos la exposición que conmemora el quinto aniversario del fallecimiento del pintor rodense Antonio Carrilero, buen amigo de este programa, que fue una exposición digna de visitar. Y además, ayer recibisteis al obispo electo de Albacete, me pones, uno de los últimos nombramientos del Papa Francisco. Como reza la tradición, el primer pueblo de la diócesis por donde llega es el pueblo donde para y hace el juramento. Como venía de Alcalá de Henares, por la A3, el primer pueblo es La Roda, y le recibimos con orgullo e ilusión. Y añades, bienvenido, don Ángel Román. Juanra, pon la guinda.
Bueno, pues hoy tomamos posesión como obispo de la provincia. Le deseo los mejores éxitos en su gestión.
Pues desde aquí, Juanra,
tan importante.
Desde aquí, Juanra, queremos tener también un recuerdo para todos los pacientes de ELA, algunos de ellos conectados a aparatos eléctricos que tuvieron graves problemas el día del apagón. Así que un fuerte abrazo para todos ellos. Y pásalo bien en el fin de semana, Juanra.
Muchas gracias. La verdad que fue un momento para ser moderna, muy complicado. Yo también besé mucho en mi compañero de equipo.
Pues un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Un abrazo.
Hemos subido las fotos que nos has mandado, tanto de la exposición de Antonio Carrilero como de la llegada del nuevo obispo, don Ángel Román. Un consejo y nos vamos a Bruselas.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Cambia la tuya en General Óptica. Ahora todas las gafas con un 40% en cristales. General Óptica.
A ver qué han hecho Úrsula y compañía.
clausura, ¿qué estás haciendo?
La Comisión Europea tiene previsto presentar el 25 de junio una comunicación sobre una estrategia de constitución de reservas de bienes y materiales críticos a escala comunitaria para garantizar su disponibilidad en situaciones de emergencia. Más datos.
Entre esos bienes y materiales figuran los equipamientos energéticos, los alimentos y el agua. De momento, ha abierto una consulta pública hasta el 9 de mayo para recabar las opiniones de las partes interesadas. Hay que recordar que a finales de marzo presentó una estrategia de la Unión Europea para la preparación ante situaciones de urgencia, por ejemplo, catástrofes naturales, catástrofes de origen humano, ciberataques o crisis geopolíticas. Y en ella contemplaba en particular esta estrategia de almacenamiento de bienes críticos.
Hablamos de los retos del trimestre. El trimestre que falta hasta la pausa de las vacaciones estará marcado en Bruselas en lo que respecta al sector agrario por tres grandes asuntos: el presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034, la futura PAC y los aranceles de Estados Unidos. La Comisión Europea, presidida por Úrsula, tiene previsto presentar su propuesta de futuro presupuesto comunitario en el mes de julio, que determinará o incluirá, entre otras cosas, los fondos de los que dispondrá la PAC a partir de 2028.
También habrá que ver si finalmente Bruselas modifica la estructura del presupuesto y opta por fusionar las partidas de las distintas políticas, de forma que la PAC dejaría de tener una partida específica. Después de esa propuesta llegará el proyecto para una nueva reforma de la política agraria común. De nuevo, la clave está en el presupuesto que se le asigne para poder afrontar los retos que hay por delante. Y en cuanto a los aranceles, los vaivenes del presidente de Estados Unidos con este asunto están provocando ya ciertas distorsiones en los mercados mundiales, aunque todavía no hayan empezado a aplicarse, y son un elemento de incertidumbre que dificulta la toma de decisiones a los dirigentes políticos, operadores comerciales y al propio sector agrario.
Y la Comisión Europea negocia con Estados Unidos para no entrar en una guerra arancelaria, pero considera que aún queda mucho trabajo por hacer para llegar a un acuerdo. Y hay nuevo ministro de Agricultura en Alemania, Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín. Buenos días.
Muy buenos días, así es. Aloa Rainer, que tiene 60 años, es maestro carnicero de formación y dirige un negocio familiar de carnicería en Baviera junto a su hijo Marcus, que es el que se va a ocupar ahora mientras su padre sea ministro. Viene diciendo que rechaza los impuestos a la producción de carne. Esto va a suponer un cambio muy radical con su antecesor en el ministerio. Llega diciendo que los precios de la carne los fija el mercado, no el ministro. Y dice que va a echar un vistazo también a los menús escolares. Es ministro de Alimentación también. Y no quiere platos puramente veganos, sino equilibrados. Y en sus propias palabras, volver a dar más libertad a los agricultores. Prefiere los incentivos y la responsabilidad personal a las prohibiciones. Así que sí que parece que va a haber cambios importantes en el ministerio alemán.
Ya veremos en qué se traduce esto en Bruselas y en la política agraria común. Oye, Rosalía, hay problemas de sequía en Alemania y en parte de Centro Europa.
Sí, sí, aquí se están notando bastante los niveles de agua muy bajos en la zona del lago Constanza. Está cayendo el nivel de los ríos, que va a impedir el transporte fluvial este verano ya con toda seguridad. Y el aumento de riesgo de incendios forestales van a ser las primeras consecuencias que son las que está señalando ya el gobierno alemán, debido a las bajas lluvias de primavera que también confirma el Servicio Meteorológico Alemán. El nivel del Rin, cerca de Kaup, ha caído por debajo de los 80 centímetros y hay cultivos forestales que están sufriendo porque los suelos poco profundos, demasiado secos para árboles jóvenes, están dañando ya plantaciones. Todas las plantas de raíces poco profundas, las semillas en germinación, animales como los insectos, pues parece que ya se están viendo afectados. Y la Dirección General de Protección de la Naturaleza está pidiendo ya medidas de financiación específicas para, dice, fortalecer la resiliencia de los ecosistemas.
Muchas gracias, Rosalía. Un beso.
Hasta pronto.
Te despedimos como te mereces. Consejo, y hablamos con el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid.
Ahora sí, a la última.
Eso es, Luis, estás a la última, y no es porque sepas cuál es el color de la temporada, ¿no?
Pues no, es porque he digitalizado mi negocio agro al anticipar la PAC con 2.500 euros con el Santander y me he llevado la suscripción al cuaderno de campo digital, que este año además incorpora teledetección satelital.
Anticípala tú también con la ayuda de nuestros especialistas que te acompañarán en todo el proceso. Santander, es el momento. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Cinta, ponme la conocida como Jota de los Toros. Díaz Ayuso visitó una ganadería en Guadalix de la Sierra el lunes. Allí hay fotografías con un pedazo de toro y presentó el plan de dinamización del sector primario. Saludo a don Carlos Novillo, que es el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid. Don Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
¿En qué consiste este plan?
Bueno, pues lo que hemos querido hacer, la presidenta, es llevar a 5 años, ¿no?, el trabajo que estamos haciendo, la identificación de necesidades en nuestro sector y presentar este plan ya con un presupuesto concreto, 148 millones. Son 6 ejes y 35 medidas que lo que pretenden es, pues lo que hemos ido hablando, César, todo este tiempo, ¿no?, afectar a los problemas que tiene el sector de relevo generacional, de medidas fiscales, de dinamización de la agricultura y la ganadería y de la innovación, ¿no? Y lo que queremos, pues, ya te digo, que es seguir manteniendo vivo ese sector agrícola y el Madrid rural tan importante, ¿no?
Figura entre las prioridades del gobierno el sector agrario, a pesar de que el peso que tiene la economía de Madrid, evidentemente, no es muy alto.
Así es, pero desde el inicio de la legislatura, la presidenta nos impulsó a eso, ¿no?, a que sea el Madrid de contrastes. Estamos creciendo muchísimo, somos ya 7 millones de habitantes y se están generando grandes ciudades, ¿no? Y eso tiene que estar compensado, pues, con un Madrid rural vivo y que además, pues, le aporte esos alimentos de calidad que son tan apreciados, esos alimentos de kilómetro cero. Y eso pasa, pues, por cuidar esas 300.000 hectáreas apenas que tenemos de agrícola y ganadero, pues, como oro en paño.
Usted es un experto en la gestión de emergencias y de catástrofes. ¿Qué recomendación hay que hacer a los oyentes en caso de que se fuese la luz? Esperemos que no suceda.
Bueno, pues fíjate que el otro día tuvimos el mayor simulacro, ¿no? Que, como decía ayer muy bien la presidenta, que no por esa respuesta que tuvimos, esa anticipación que hace 4 años ya empezamos a prepararnos cuando veíamos problemas en Alemania y hicimos, pues, una preparación de todos los sistemas de respaldo de hospitales para que no hubiera ningún problema, del servicio de emergencias, de Canal de Isabel II, que no faltó agua gracias a ese aporte energético que pudo seguir impulsando el agua. Pues el otro día vimos que no por no suceder nada, por suerte no tener ningún fallecido, ningún herido de importancia, pues hay que poner el acento que esto no puede pasarnos, ¿no? Y que sea el gobierno el que haga una planificación energética y las inversiones y lo que se le está diciendo para que esto no vuelva a suceder. Y de cara al ciudadano, pues un poco lo que hicieron, ¿no? Ese comportamiento que tuvieron ejemplar, manteniendo la calma, informándose por la radio. Una vez más yo también me subo a ese reconocimiento de vuestro medio, César, que nos ayudó muchísimo a lanzar esos mensajes a la población. Prácticamente era el único medio durante las primeras horas que teníamos al alcance y que se preparen, ¿no? Porque al final siempre los ciudadanos tienen que tener en cuenta los riesgos que les rodean y en esos primeros momentos tienen que depender de sus propios medios, ¿no? Al final ese kit de emergencia que tanto se ha discutido, pues yo creo que es importante, ¿no?
Gracias, don Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid. Le dejamos con su jota, que también tiene.
Hombre, muchas gracias.
Hasta luego. Los novillos vienen, los novillos van, los novillos vienen por el arrabal, por el arrabal, por el arrabal. Los novillos vienen, los novillos van, ya viene San Antolín. Hablamos ahora de Lobo. Noticias Ganaderas, el boletín oficial del Principado de Asturias, publicó el pasado lunes el programa anual de actuaciones de control del lobo 2025-2026, que incluye Carmen Enamorado.
España y China firmaron el lunes un nuevo protocolo que permitirá exportar carne...
¿Te has pasado?
Me he pasado.
Te estoy preguntando por los lobos en Asturias.
Perdón.
Los lobos en Asturias, a ver, perdón, este perdón. Programa incluido en el plan de gestión, vaya sí. Nervios, este programa incluido en el plan de gestión de la especie de la región autoriza la caza de 53 ejemplares hasta el 31 de marzo del año que viene.
Ahí te sigo. Los últimos estudios sobre la población de lobos en Asturias dan cuenta de la presencia de 45 manadas y una población estimada de entre 360 y 405 animales. En cuanto a los ataques al ganado, se confirmaron daños en más de 3.200 cabezas de bovino, caprino, equino y ovino. Ese mismo día se publicó un nuevo baremo que eleva las indemnizaciones por daños de la fauna salvaje en esta comunidad autónoma.
Y Galicia ha publicado el periodo para la actividad cinegética en la región. La disposición mantiene prohibida la caza del lobo con carácter general. Y en Cantabria, el Tribunal Superior de Justicia ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por la Asociación Ecologistas CEL, que pedía que se suspendiera la norma regional sobre extracción de lobos para la temporada 2025-2026. Y ahora sí, de forma resumida, lo de España y China.
Pues España y China firmaron el lunes un nuevo protocolo que permitirá exportar carne de aves española al país asiático. De acuerdo con el mismo, el Ministerio de Agricultura será el responsable de la inspección y cuarentena de la carne de ave que se exporte desde España a China y de la expedición de los certificados sanitarios veterinarios de exportación.
Gracias, Carmen Enamorado. Tu debut, muy bien. Vamos, a pesar de la trampa que te había puesto. Vamos ahora con la segunda parte del comentario de mercados. Empezamos por el porcino de capa blanca, repetición de precios, los animales cebados y el lechón ha bajado un euro. Mariluz Álava.
Mercado en equilibrio entre oferta y demanda, dejando los precios de los animales cebados sin variaciones. Sin embargo, el lechón volvió a bajar por la corta demanda.
Pasamos al vacuno para sacrificio.
Repiten los machos y suben las hembras. La demanda recupera actividad ya que se han empezado los envíos a Argelia y a Marruecos, según fuentes del sector, y a otros destinos europeos como Italia y Grecia. Mientras, la oferta de animales sigue corta, sobre todo en las hembras, presionando al alza los precios.
En porcino ibérico, subidas generalizadas tanto en Salamanca como en Extremadura. Pasamos al ovino, también subidas casi generalizadas en los precios.
Así es, repuntes en los precios de los corderos por el aumento de la demanda. Las ventas al exterior sigue presionando los precios al alza ante la cercanía de la fiesta del cordero que se celebra a principios de junio, destacando Argelia como principal destino. Mientras, los corderos de más peso se demandan en países europeos como Francia, Italia y Alemania.
En Albacete, subidas generalizadas de 9 céntimos de euro, tanto para corderos como para cabritos. En Mercamurcia, los corderos han subido y los cabritos han repetido. En Extremadura, repetición de precios. En el complejo erótico, destaca lo siguiente: en pollos, subidas en los precios, vuelven los incrementos después del paréntesis de la semana pasada. Hay oferta corta de animales y están faltos de peso, mientras que las ventas se mantienen animadas. Los precios se sitúan entre 1,45 y 1,47 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana nos esperan cambios. En conejos,
las repeticiones volvieron a ser la tónica general, oscilando entre 2,50 y 2,57 euros por kilo vivo.
Y en huevos, recortes generalizados en las cotizaciones, arrastrados por una demanda principalmente en la exterior más contenida. Finalizamos así esta primera parte del comentario.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Ahora con Lidl Plus jamón reserva por 3,79, ahorras un 21%. Y celebra el Día de la Madre con nuestros ramos o rosales desde 2,99. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Perdón, que era la segunda parte del comentario de mercados. Hablamos ahora del puente. No es el de Aranda, sino el de San Esteban de Gormaz. El próximo sábado se cumplirán 2 meses desde que está cortado don Daniel García, su alcalde. Situación ahora mismo, alcalde, buenos días.
Buenos días, César, ¿qué tal? Bueno, pues la situación sigue siendo dantesca. Seguimos con el puente medieval donde se están acelerando las obras para intentar abrirlo cuanto antes, debido a que gracias a la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Defensa se va a realizar un puente alternativo, y hay una preocupación muy grande porque vemos que los tajamares están cada vez más abiertos, se va a dejar el tajamar hundido para una segunda fase y las aceras también están en una situación bastante lamentable. Por lo tanto, hay mucha preocupación en todos los vecinos por la seguridad y sobre todo por la infraestructura, que consideramos que no está adaptada para que pasen vehículos pesados.
Recordamos que por ese puente pasa una carretera nacional que está cortada y que hay que dar una vuelta de 40 minutos. O ¿de cuánto es la vuelta que hay que dar para pasar de un barrio al otro con vehículo de San Esteban de Gormaz, de una zona a la otra?
Sí, aproximadamente son unos 40 kilómetros, más o menos 40 minutos, porque además son carreteras provinciales que hay que pasar por pueblos más pequeñitos, muy sinuosas, y que a veces incluso hay anegaciones de la propia carretera provincial y hay que dar todavía más rodeo. O sea, para camiones pesados, cuando ha habido las grandes lluvias, han tenido que dar rodeos de hasta 80 kilómetros para volver otra vez hacia Aranda, volver por la autovía y demás. O sea, algo totalmente tétrico en una época como esta y en el siglo XXI.
¿Y en el Ministerio de Transportes qué dicen?
Bueno, pues estoy esperando que el señor ministro Óscar Puente me dé una cita y que me quiera escuchar, porque tiene que asumir la problemática, es una carretera nacional, es su competencia, y lo que tiene que hacer es que nos sentemos, que valoremos la opción del puente definitivo, de una variante del siglo XXI, y por supuesto que no menosprecien el puente alternativo que se ha conseguido y que la Junta de Castilla y León va a proveer para el municipio junto con el Ministerio de Defensa, porque es una alternativa segura para los vecinos. Máxime cuando queda una segunda fase de obras, y lo que no queremos, para nosotros lo primordial es la seguridad, y no queremos que pasen vehículos ligeros, vehículos pesados, personas, maquinaria pesada, obras. O sea, es un cóctel que pensamos que para nada es seguro, y lo primero son los ciudadanos y su protección y su seguridad, por supuesto.
La próxima semana, 2 meses. Gracias, alcalde. Volveremos a hablar seguramente, a ver si se arregla todo ya. Vamos, muy buenos días. Súbeme la radio.
Súbeme la radio, que está mi canción.
Pregunta de hoy: ¿cómo se llama la energía renovable producida por el viento? Recurro a un experto para que nos dé la respuesta, José Miguel Viñas. ¿Cuál es la respuesta?
Pues yo creo que la saben todos, ahora no lo dirá Eugenia, la energía eólica.
La energía eólica. Los ganadores de los 3 agrotransistores de última generación de diseño modernista.
Pues han sido Carlos Ayas, que escribía a través de X desde Getafe en Madrid, Jorge Viñes Álvarez desde Riera Columbo en Asturias por nuestra página web, y Llanos Martínez desde Albacete por Facebook.
Pues queremos rendir un homenaje a esos pequeños aparatos que fueron claves el lunes durante el apagón a los transistores a pilas de toda la vida. Recuerden que la radio está aquí siempre acompañando, informando, entreteniendo, proporcionando también información de servicio. Y recuerden nuestra página en internet, agropopular.com, ahí tienen toda la actualidad agraria actualizada, nunca mejor dicho. Viene Cristina, nos vamos, saludos de César Lumbreras Luengo, hasta la semana que viene, Dios mediante.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro, con superchollos diarios como el langostino cocido 40-60 piezas por kilo por 7,99 € el kilo, o el jamón de cebo ibérico raza ibérica billar pieza 8 kilos aprox por 119 €, válido solo del 2 al 4 de mayo. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
¿Sabes que una raíz bien desarrollada es clave para tu cosecha? Si buscas más productividad y rentabilidad, entonces Totem es para ti. Totem es un enraizante de última generación desarrollado por Herogra Group. No te lo pienses, con Totem ganas seguro. Además, es ecológico. Totem, de Herogra Group.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre, por El Corte Inglés. Recuerda todas las veces que ella fue icónica y demuéstrale lo mucho que significa para ti. O regala unas zapatillas Adidas Originals Special por 109,99 €. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre. En tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Hay que prepararlo todo. Queda nada para que llegue.
Tranquila, ponemos un ventilador de techo en la habitación. Y en la terraza, sillas nuevas y barbacoa.
El verano está al llegar. Prepárate para recibirlo. En Leroy Merlin tienes ofertas con hasta un 20% de descuento. A buen tiempo, buenísima casa. Consulta condiciones en tienda y web.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu